se llevó a cabo la mesa de diálogo ambiental. El pasado viernes estuvo presidida por la doctora María Claudia García, ella es la viceministra del Medio Ambiente. Esta actividad se llevó aquí, en San José del Guaviare. El acto se cumplió en el auditorio del Centro Cultural, con la participación de la mayoría de entidades responsables de los asuntos ambientales y proyectos productivos del orden nacional y departamental. Dentro de las intervenciones que se hicieron allí, en esta mesa, pues se escucharon las voces. Como la voz del brigadier general Jairo Alejandro Fuentes, él es el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunto Omega, quien habló sobre el papel y la misión de la fuerza pública en todos los temas y que tiene que ver con la problemática ambiental que se vive en la Amazonía colombiana. Escuchemos.
Precisamente las resoluciones y decretos que prohíben que hayan talas dentro de estos parques. De tal forma que mi invitación para todos ustedes, queridos campesinos que están aquí hoy, queridos representantes, es que no sigamos en esa patria que sigue en las discusiones y miremos que si bien tenemos unos derechos, lo más importante es que estos van hasta donde inician los de los demás. Hay unos deberes que tenemos que cumplir. Tierra no hacen todos los días. Tierra es la misma que tenemos. Y en el caso nuestro, son los 1.127.000 kilómetros cuadrados que tenemos y no tenemos más. Pero si no asumimos responsabilidades con nuestra misma población civil, pues cuando la gente llegue y dice no, es que no representa un peligro para la sociedad, por eso lo voy a dejar libre, ¿cómo no va a representar un peligro para la sociedad si le está quitando el oxígeno a las personas? Tenemos que entender esta situación, porque tenemos que buscar un círculo virtuoso en donde el gobierno, con la fuerza pública representada por el soldado y el policía de la patria, que son los verdaderos artesanos de la paz, y nuestra población civil, que es la razón de ser. Nosotros no estamos acá como prioridad. La prioridad es nuestra población civil y la función nuestra es una función estructural del Estado, sin la cual no llega nada más, que es la seguridad. Pero no lo podemos hacer solo. Ustedes conocen quiénes son los que hacen esa deforestación tan alta de más de 80 hectáreas, de 200 hectáreas, simplemente con el ánimo de irse ganando tierra. Deben ayudarnos, porque si no es muy difícil que nosotros podamos hacer solos la tarea. Pues ustedes son los que están en el territorio. Buscamos la forma para que esas denuncias, si no se hacen en persona, lo saquemos a algún lado, como nos ha tocado hacer inclusive, por ejemplo, para derrotar a esos grupos armados organizados residuales que utilizan incluso a la población y se ríen de la población y los emplean, y desafortunadamente a veces nuestra población se deja engañar, se deja meter el cuento y terminan siendo engañados por ellos.
Bueno, esas son las palabras que expresaba allí el brigadier general Jairo Alejandro Fuentes, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunto Omega, refiriéndose al papel y la misión de la fuerza pública en todos los temas de la problemática ambiental aquí en este sector de la Amazonía colombiana. También allí estuvo Jairo Alonso Coy. Jairo Alonso Coy, líder de por allí la Trocha Ganadera, se refirió a los planes de acción y a los recursos para ejecutar los acuerdos y también o los proyectos, y también a lo establecido por la sentencia de la Corte que impulsaría la cero deforestación en la Amazonía colombiana.
Yo sí quiero hacerle una pregunta. El 5 de abril la Corte de Suprema Justicia saca una sentencia donde habla de los planes de contingencia del Gobierno Nacional, Presidente de la República y sus ministerios, plan de contingencia de los departamentos y los municipios con sus diferentes secretarías para el tema de deforestación en la Amazonía colombiana. ¿Qué ha pasado con esos planes de contingencia? ¿Dónde le han llegado al campesino a decir, venga, no tumbe, pero aquí está esta solución y está esta alternativa? Solo vemos que salen sentencias Listo, yo sé que hay que hacer la conservación del medio ambiente y todo, pero el tema social, ¿dónde está, doctora? Esas personas que están allá, esos campesinos que los enviaron en 1960, y no solamente los enviaron al departamento de Guadalajara, sino que les dieron hacha y machete, porque cuando eso no existía la motosierra, para que tumbaran, sembraran maíz y llevaran maíz al interior del país y darle de comer a la gente del interior del país. Y a esa la gente la mandaron al Guaviare, porque es que el departamento del Guaviare siempre ha sido la oveja negra del país. Hace unos años éramos los mejores productores de coca. Hoy aparecemos como los más grandes deforestadores de Colombia. Pero ¿dónde están las alternativas? Nuestros guaviarenses, nuestra gente del Guaviare, unos nativos, otros que han venido de diferentes partes del país, se han comprometido con el gobierno nacional en muchas cosas. Cada que el gobierno nacional trae un programa, nuestros guaviarenses se meten en él. Lo último fue el tema de la erradicación de cultivos. Entraron a todas las zonas, a los parques, a las zonas de los indígenas, a todo el mundo le dijeron, hermano, aquí viene el tema de la erradicación voluntaria y vienen los programas y proyectos para ustedes sin un plan. Sin un plan nacional, se metieron los indígenas, se metieron las zonas de los parques, se metieron todo eso, y cuando ya erradicaron los cultivos, entonces vinieron a decirles, señores, es que a ustedes no les puede dar nada porque es que ustedes están en parque, ustedes están en zona de reserva indígena y ustedes ya no forman parte del programa. Y eso viene por resoluciones del gobierno nacional, incluyendo el proceso de paz. El proceso de paz, la guerrilla pidió a las veredas, las escuelas, para hacer las reuniones con el gobierno nacional, ni siquiera con los campesinos, porque en el proceso de paz pasó eso. La FARC nunca cogió al campesino para decirle, venga, ¿qué le pedimos al gobierno nacional? No, hágame el favor y me presta la escuela, que es que mañana viene el gobierno nacional y se va a reunir con el comandante tal de la guerrilla para hablar del plan de paz. Desde allí viene el tema. Entonces, yo hoy quiero dejarles es en la mesa, ministra, viceministra, perdón, ¿dónde está el plan de contingencia del gobierno nacional? Pero ¿dónde están los recursos en el plan de desarrollo para fortalecer ese sector? La Corte Suprema de Justicia saca esta sentencia el 5 de abril del 2018 y le da a la Presidencia de la República con su ministerio 5 meses.
Sí, señor, exactamente. Ese el tema estuvo allí, pues muy, y estuvieron muy atentos los asistentes porque, pues, tocó unos temas muy importantes. Se refirió, pues, a esos planes de acción y los recursos para ejecutarlos son, digamos, que hacen parte de la sentencia de la Corte Suprema en lo que tiene que ver con esos planes de acción que deben ser incluidos dentro de los planes de desarrollo tanto de las alcaldías como de los gobiernos departamentales, y que hasta el momento, después de ya más de un año, o ahora en abril va a ser un año que se emitió esa sentencia por parte de la Corte Constitucional, y todavía pues no se ve en el horizonte que se hayan puesto en marcha pues estos planes de acción que ordena esta sentencia. Allí también estuvo Andrés Echeverri. Él es una persona que, negociante de madera, dijo que estaba con su empresa, está legalmente constituida y avalada por las entidades pues que otorgan estos permisos. El tema de maderas, dice que ha recibido bastantes tropiezos para comercializar la madera, aún estando autorizado por la CDA. Vamos a escuchar entonces lo que manifestó, como también se refirió a una reforestación. Una reforestación que se pretende hacer y que ya se hicieron pues algunas pruebas, una reforestación a través de un bombardeo que se hace desde helicóptero. Y él nos habla pues sobre esto y esperamos pues más adelante ver los resultados. Pues escuchemos entonces qué fue lo que allí manifestó acerca de este tema.
El tema de maderas. Nosotros conocemos bien que nosotros mismos podemos hacer un aprovechamiento de nuestra finca. Por ley tenemos derecho a hacerlo. Yo me tomé el atrevimiento personalmente a nombre propio de sacar un permiso en la CDA y llevo un año esperando a que me dejen mover 9 metros cúbicos de madera legales. Es decir, yo a mis productores no les puedo decir saque la madera legal, porque cuando se meten a lo legal es costoso, demorado y complicado. Así de sencillo. Al día de hoy, mi madera a nombre propio, a nombre de Andrés Echeverri con número de cédula, la madera se me perdió. Nunca pude tener el permiso para sacar la madera y segundo, las condiciones de las vías que me permitieran sacar esa madera, madera legal. El segundo, nosotros hemos tomado una iniciativa, nos vinculamos a la Bolsa Mercantil de Colombia con el fin de empezar a hacer plantaciones de árboles forestales. Al día de hoy tenemos 5.600 productores de árboles maderables, estamos haciendo el registro con el ICA y hay un factor inicial que lo podemos aplicar a nuestro territorio. Algunos decían que el tema ambiental o el tema de bonos de carbono, ese sí lo podemos aplicar. Al día de hoy tenemos esos dos proyectos iniciales como productores amazónicos, entonces tenemos árboles maderables amazónicos combinados con el tema de bonos de carbono. Tenemos un proyecto ambiental que lo estamos formulando aquí con mi general Fuentes, con el general Fajardo, con el general Martínez, que se llama Bombardeo Verde. El día de ayer realizamos un ejercicio y en 10 minutos podemos reforestar 8 hectáreas. Más o menos 10.000 árboles sembramos el día de ayer en 10 minutos. El ejército nos prestó un helicóptero, hicimos un mecanismo y prácticamente son unas bombas de arcilla con semillas adentro, lo regamos y en 10 minutos podemos reforestar 8 hectáreas. Pretendemos presentar esa propuesta al ministerio porque solamente en parques naturales, ayer hacíamos el registro, hay 12 parques y en los 12 parques en un año suman 156.000 hectáreas deforestadas.
Bueno, ahí estaba entonces planteando el proyecto que se está, digamos que en este momento ya se hizo la primera prueba. Menciona que...
Dijo el indio, hay que verlo, chico.
Menciona que en 10 minutos se garantiza que se pueden reforestar 8 hectáreas, lanzando estas semillas desde un helicóptero. Pues que habrá que ver qué características de las semillas, si son endémicas o qué tipo de semillas y cuánto es el tiempo que se espera pues para ver los resultados. Y también dice que en un sistema de arcilla van las semillas, hay que ver también pues el tratamiento que se le haga pues a todo esto, ¿no? El tratamiento que se le hace a la arcilla pues para que sirva también pues, de elemento de germinación de estas semillas después de estar en tierra. Bueno, allí también estuvo presente el Sinchi a través de la doctora Luz Marina Mantilla, que era la directora general. Ella habló sobre el trabajo que viene adelantando el Sinchi en diferentes aspectos, porque también es una entidad que, al igual que todas las otras que estuvieron presentes, pues tiene su granito de arena para aportar en estos problemas que se vienen presentando con el medio ambiente. Escuchemos qué dijo la directora del Sinchi, la doctora Luz Marina Mantilla.
Nosotros tenemos un programa bastante grande y creo que muchos de ustedes lo conocen, se llama Sostenibilidad e Intervención y llevamos mucho tiempo en la región del Guaviare. De hecho, nuestra misión está en toda la región amazónica colombiana. Hemos trabajado en este programa de sostenibilidad e intervención dos grupos importantes. Uno, lo que son sistemas productivos sostenibles y otro tema que aquí no ha salido, pero que es un tema muy importante y tiene que ver con la oferta natural que tiene la región amazónica y sobre todo esta parte del Guaviare. Y entonces estamos hablando de lo que significan los productos forestales no maderables y los productos naturales. En este sentido, nosotros prácticamente, en términos prácticos, hemos desarrollado unas herramientas para el manejo del paisaje y en este sentido hemos caracterizado y tipificado los sistemas productivos, hemos trabajado especies y modelos, hemos trabajado algo que muchos de ustedes han hecho con nosotros que se llama la planificación predial y además hemos hecho con ustedes propuestas de intervención sostenible para el territorio. En ese sentido, tenemos fichas técnicas de sistemas productivos sostenibles, hemos trabajado con agroforestales, con la parte maderable, con los temas de enriquecimiento forestal, con los productos no maderables del bosque, con los sistemas silvopastoriles y además con un tema muy importante para ustedes que son los árboles dispersos para los temas de ganadería sostenible. En este sentido también acá tenemos identificadas algunas de las especies más importantes, tanto forestales como frutales y no maderables para estos sistemas de producción. Como les digo, tenemos establecidas estos temas en más de 2.000 hectáreas con 28 especies. Su información también está disponible al público a través de nuestro portal institucional. Acá están, yo creo que ustedes conocen más las especies que yo, pero aquí en efecto está leche de perra, sangre de toro, ánime y paraturé, que es una madera muy importante.
Bueno, ahí estaba entonces la directora del CINCHI, la doctora Luz Marina Mantilla, entregando pues ese parte allí en la mesa de diálogo ambiental. También por parte del Ministerio del Interior estuvo Diana Izquierdo, quien se refirió en los siguientes términos acerca pues de la parte que le compete al Ministerio del Interior.
De ahí, como bien lo dijo la señora viceministra, es como nosotros recopilar toda esta información. Estos son los primeros talleres, pero vamos a continuar como asistiendo a los talleres y mirando la problemática. Cuando usted estaba mencionando las dificultades que se han presentado entre campesinos y los indígenas NUCAP, pues eso lo tenemos que trabajar desde el Ministerio del Interior, desde la Dirección de Indígenas y desde el Grupo de Asuntos Campesinos. Entonces nosotros vamos a trabajar de manera articulada también con la Agencia Nacional de Tierras, con el Grupo de Asuntos Técnicos y vamos a vernos mucho por acá y vamos a seguir trabajando con ustedes. La señora viceministra quería pues que mencionara eso porque desde las reuniones preparatorias para esta reunión hemos estado muy atentos, asistiendo a todas las reuniones y lo único que sería es sentarme con cada uno de ustedes y mirar cuál es la problemática, llevarla y poder iniciar un plan de acción o de trabajo entre campesinos e indígenas para lo que usted está mencionando, que es la convivencia, que muy prontamente van a empezar ustedes a trabajar también con los indígenas. Simplemente eso, mil gracias.
Bueno, ahí estaba entonces la problemática que se ha venido presentando entre colonos y algunas comunidades indígenas, entre ellos los NUCAC, pues fue expuesta allí dentro de esa mesa de diálogo ambiental que se realizó el pasado viernes. Y en cuanto a ello, pues la doctora María Claudia García, viceministra del Medio Ambiente, nos entregó las conclusiones y los compromisos que quedaron allí establecidos.
Muy bien, la importancia primero de esta mesa que es que tiene que ver con el cumplimiento que el gobierno está cumpliendo con todos los compromisos que está haciendo, es haber tenido la oportunidad de construir una mesa donde ponemos la información en un espacio de diálogo y tenemos la posibilidad de intercambiar la información real de las preocupaciones. Estuvimos hoy trabajando fuertemente, escuchamos las principales preocupaciones de las juntas de acción comunal, de representantes de los campesinos y tuvimos la oportunidad las entidades del Estado, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura, Agencia Nacional de Tierras, Agencia de Desarrollo Rural, Ministerio del Interior, Agencia de Renovación del Territorio, Oficina del Alto Comisionado para la Paz de la Presidencia, de compartir, además de estos, el Instituto de Investigaciones Amazónicas, CINCHI, y un programa que tenemos en el Ministerio que se llama Visión Amazonía, de compartir también con la gente de la región cuáles son las figuras de ordenamiento, sus implicaciones, qué proyectos, qué estrategias y qué compromisos se están trayendo a la región ahora.
Bueno, precisamente, ¿qué compromisos quedan con todas estas organizaciones que estuvieron aquí presentes y que expusieron algunos de sus problemáticas?
Quedan en varios. El primero es que a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz vamos a traer también una mesa específica para el tema de PENIS, que fue una de las principales preocupaciones. El segundo es que en los próximos 3 meses la Agencia Nacional de Tierras va a estar haciendo las visitas técnicas y avanzando mucho en el tema del traslape entre el resguardo Nucacumacú y la zona de reserva campesina del Guaviare. Queda también el compromiso de, usando esta mesa de diálogo, empezar a trabajar ya en las intervenciones específicas de los campesinos que están en las zonas de reserva forestal de Ley Segunda, donde más tienen, preocupaciones, conflictividades, tanto en el tema de presión de límites, pero también en el tema de apoyo en lo que se puede hacer, los proyectos productivos, de asistencia técnica, de empezar a montar y escalar el montaje de proyectos que tenemos que demuestran que es posible conservar produciendo en una zona de reserva forestal.
Viceministra, esta mesa hace parte de los compromisos que quedaron establecidos en la visita del mes de diciembre del señor presidente Iván Duque al departamento del Guaviare sobre estos temas. ¿Este es el primer trabajo que se hace, el primer ejercicio?
Mire, la región ha tenido muchos ejercicios, como lo veíamos hoy, muchos ejercicios a lo largo de diferentes gobiernos. Sí, en el gobierno del presidente Duque no es la primera vez que se hace. Hemos hecho ya dos talleres técnicos con las entidades y con la gente de la comunidad. Y también hemos hecho por parte del Ministerio de Medio Ambiente otro taller de diálogo sobre la deforestación. Sería como el cuarto espacio en el que estaríamos hablando. Sin embargo, este es el que nos comprometimos en el taller con el presidente de hacer una primera mesa para hablar del tema ambiental y de tierras alrededor de las figuras ambientales en este primer trimestre del año.
En su agenda o en la agenda del Ministerio de Medio Ambiente y lo que respecta pues a sus compromisos, ¿cuándo sería la segunda mesa o el segundo encuentro con nuestras entidades?
Nosotros tenemos que hacer otra ahora en abril, a finales de abril. Se nos atravesó Semana Santa, entonces no sé si se va a hacer la semana primera de mayo o la última de abril, con la gente del sur del Meta. Recuérdese que era un tema de hablar tanto el sur del Meta como de Guaviare. Entonces, con la gente del sur del Meta hacemos esa y vamos avanzando con los compromisos individuales y hacemos una mesa de seguimiento. No me atrevo a darle fecha, pero yo creería que después de la mitad de año, pues para tener algo que hablar, porque otra de las preocupaciones aquí es que no estamos pues como siendo muy efectivos en comunicar los avances en la implementación y sentimos que repetimos la misma reunión como cada tres meses, pero entonces sí hay que primero ejercer una implementación y después sí nos sentamos con una mesa de seguimiento. De todas maneras, como le digo, quedan faltando la mesa de Penis y la mesa que estaba ahorita organizando, que es la junta participativa para el tema de los PEDET por parte de la ART. Esos dos espacios también son muy importantes.
Bueno, señora viceministra, pues muy amable, muchas gracias y de verdad que es un placer tenerla aquí en Marandúa Estéreo, pues para que nos informe usted sobre todo ese trabajo que viene haciendo a través del viceministerio.
Muchísimas gracias a ustedes, yo estoy muy contenta de estar acá.
Ahí está entonces el tema sobre las conclusiones que quedaron, los compromisos allí en esa mesa de diálogo ambiental que se realizó el pasado viernes con la presencia de muchas entidades, como también de representantes de los campesinos, allí juntas de acción comunal y también organizaciones ONGs que estuvieron pues muy atentas a lo que el gobierno nacional pues vino a plantear con relación a los temas ambientales que se presentan aquí en el departamento del Guaviare.